Hola, y qué gusto dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración detallada. Este es el espacio donde desmenuzamos las lecturas más densas y las investigaciones más complejas para, pues, extraer oro puro.
Así es, y la misión de hoy es súper ambiciosa, porque vamos a abordar la que quizás sea la pregunta más monumental de las ciencias sociales, o sea, la histórica brecha entre la riqueza y la pobreza en el mundo.
Exacto. ¿Por qué algunos países prosperan de una forma increíble mientras otros parecen atrapados en un ciclo que no termina de fracaso económico? Y para eso tenemos un material fascinante.
Totalmente. Vamos a sumergirnos en un texto clave que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es de los investigadores y economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson. Es una obra gigante, llena de historia y casos reales.
Y antes de arrancar, creo que es súper importante hacer una aclaración para la audiencia. Al meternos en temas políticos y económicos, nuestra función aquí no es tomar partido por ninguna ideología, ya sea de izquierda o de derecha.
Claro, nada de eso. Nos limitamos a reportar y, digamos, analizar de manera totalmente imparcial las tesis y los datos que los autores presentan en este material. Somos simples mensajeros.
Mensajeros con mucha curiosidad, diría yo. Y bueno, el libro nos lanza una imagen súper poderosa, desde el puro prefacio. Imagínate el año 2011, la primavera árabe, específicamente en la Plaza Tahrir, en Egipto.
Sí. Cientos de miles de manifestantes en las calles. Un caos total. Pero hay un detalle brutal ahí. Esa multitud no estaba pidiendo, no sé, que bajaran las tasas de interés o un rescate macroeconómico.
Exacto. Ni tampoco tenían pancartas diciendo, nuestro problema es que vivimos en un desierto y por eso somos pobres. Para nada. Sus demandas iban directo a la estructura del poder.
Así es. Se quejaban de un monopolio político. Ellos identificaban a una élite clarísima que, pues, usaba al Estado para hacerse rica a costa de todos los demás.
Y la misión de esta sesión es justo descubrir por qué esos manifestantes en Egipto tenían más razón sobre la economía real que, fíjate, muchos de los grandes expertos mundiales. Porque siempre buscamos respuestas fáciles, ¿no?
Totalmente. Como en la medicina. Si te rompes el brazo, ves la radiografía, ves la línea blanca y ya está. Problema resuelto. Nos encanta esa sensación de control binario.
Pero cuando le aplicas esa visión de radiografía a los países, la máquina se rompe por completo. Y por eso el libro nos propone mirar lo que en ciencias sociales llaman experimentos naturales.
Escenarios donde la geografía y la cultura son idénticas, pero los resultados económicos son mundos completamente opuestos.
Y el primer experimento que mencionan está aquí mismo en nuestro continente. Hablamos de Nogales, una ciudad que está literalmente partida a la mitad por una alambrada.
Sí, es un contraste loquísimo.
Es que, a ver, si miras al norte de la valla, estás en Nogales, Arizona, en Estados Unidos. Los ingresos medios son de unos $30,000 anuales. Hay alcantarillado, carreteras, salud pública para adultos mayores.
Y sobre todo hay seguridad civil, que es clave. Puedes abrir un negocio y no estás con el terror de que te van a expropiar o te van a robar todo tu esfuerzo al día siguiente.
Pero luego giras la cabeza, miras al sur de esa misma alambrada y tienes a Nogales, Sonora en México. Y los números se desploman. Los ingresos son un tercio de los del norte, hay alta mortalidad infantil, faltan servicios.
Y abrir un negocio ahí es navegar un mar de extorsiones. Además, la participación democrática estuvo anulada muchísimo tiempo por un solo partido político. O sea, el contraste institucional es abismal.
Yo lo pensaba con una analogía, fíjate. Es como si tienes una masa de pizza idéntica, los mismos ingredientes, pero la metes en dos hornos distintos. Uno está a la temperatura perfecta y el otro está casi apagado.
Me encanta esa analogía. La materia prima, que sería el clima, la cultura, hasta la música, es la misma.
Exacto. Los gérmenes no te piden pasaporte en la frontera. Lo único que corta esto es la alambrada. Y los autores llevan esto a un extremo todavía más dramático con la península de Corea.
Uy, sí. El caso de las dos Coreas es el experimento definitivo. El libro cuenta la historia de los hermanos Hwang, que fueron separados en 1950 por el paralelo 38 durante la guerra.
Una nación que compartía todo, idioma, historia milenaria, todo, y se reencuentran 50 años después.
Y la diferencia de sus vidas es la historia de sus naciones. El hermano del sur, llegó al reencuentro siendo un farmacéutico próspero, y el del norte era un médico del gobierno norcoreano, pero en la pobreza total.
Hay un detalle en esa parte de la lectura que te hiela la sangre. El hermano del sur ve que el abrigo del hermano del norte está todo gastado y raído. Le ofrece el suyo y le quiere dar algo de dinero.
Y no puede aceptarlo.
No puede. Le dice que el abrigo es un préstamo del Estado y que si regresa con dinero extra, el régimen se lo confisca. O sea, ni un regalo de tu propio hermano puedes aceptar.
Es desgarrador. Y esto se respalda con esas famosas imágenes satelitales nocturnas. Si ves Corea desde el espacio, el sur brilla como un árbol de Navidad, lleno de actividad. Y el norte es una mancha de oscuridad absoluta.
Entonces, la gran revelación aquí es que lo que separa a Nogales y a las Coreas son las instituciones. Punto. Son las reglas del juego político y económico.
Así es. En Arizona y en Corea del Sur, tienes instituciones inclusivas, premian el esfuerzo y protegen la propiedad privada. En Sonora o Corea del Norte, tienes instituciones extractivas,
diseñadas para concentrar el dinero en una élite.
Pero a ver, si esto es tan claro hoy, la pregunta obvia es, ¿en qué momento de la historia se trazaron caminos tan diferentes? Por ejemplo, entre América Latina y Norteamérica. Para entender eso, tenemos que viajar en el tiempo, literalmente a la época colonial, para ver el choque de dos estrategias de colonización completamente distintas, empezando por el modelo español.
Claro, Cortés en México y Pizarro en Perú, que a veces nos lo cuentan como una aventura, pero fue un sistema diseñado quirúrgicamente para la extracción pura.
Quirúrgico y brutal, ¿eh? Llegaban a lugares densamente poblados. El manual era, primero, capturar al líder, Moctezuma o Atahualpa, saquear todo el oro posible y el verdadero truco, instalarse ellos como la nueva élite.
Básicamente hackearon el sistema de impuestos que ya existía, ¿no?
Exactamente. Usaron los mismos sistemas de trabajo forzado que los imperios indígenas ya tenían, como la encomienda o la mita.
Yo me quedé muy impactado con lo de la mita, que la impuso Francisco de Toledo en Perú para las minas de Potosí. O sea, no era un impuesto normal. Obligaban a poblaciones enteras a caminar cientos de kilómetros para ser casi esclavos.
Sí, los mantenían en pura supervivencia, para que toda la riqueza fluyera directo a España. Y lo más loco es que ese legado sigue vivo hoy. El libro da un dato fascinante sobre dos provincias vecinas en Perú, en la actualidad.
Acomayo y Calca, ¿verdad?
Esas mismas. Tienen la misma altitud, los mismos cultivos. Pero Acomayo es muchísimo más pobre. No tiene infraestructura. Es pura economía de subsistencia. Y en Calca sí hay calles pavimentadas y mercados formales.
Y cuando buscas la razón, te vuela la cabeza. Resulta que Acomayo estaba dentro del mapa donde en la época colonial los obligaban a ir a la mitad de Potosí. Y Calca tuvo la suerte de quedar afuera de esa línea.
Imagínate, un decreto de trabajo forzado de hace siglos sigue dictando quién come y quién no hoy en día. Eso es una institución extractiva.
Es impactante. Pero a ver, pasemos al modelo inglés. Porque la historia tradicional dice que los ingleses llegaron en 1607 a Jamestown, Norteamérica, casi con la democracia bajo el brazo.
Y el texto destruye ese mito por completo. Los ingleses no eran benévolos, simplemente llegaron tarde al reparto. España ya se había quedado con las zonas ricas y pobladas. Los ingleses se quedaron con, pues, las obras.
Pero a ver, yo quiero hacer una pausa aquí. Porque los ingleses también querían saquear, ¿cierto? O sea, su plan original era ser como Cortés.
Sí, totalmente. La Virginia Company quería capturar al líder local, que era Guajún Sonacoc, y obligar a los indígenas a trabajar para ellos. Ese era el plan A.
¿Y por qué no funcionó?
Porque el líder no mordió el anzuelo. Era muy astuto. Además, las poblaciones ahí eran móviles, dispersas, y no había oro. O sea, sin nadie a quien esclavizar y sin tesoros, el plan A colapsó.
Entonces entran en pánico, supongo. Y lo que leo es que intentaron esclavizar a sus propios colonos ingleses, ¿no? Con unas leyes draconianas terribles.
Leyes marciales. Te daban pena de muerte por robarte una mazorca de maíz. Pero se toparon con un problema geográfico. Norteamérica era inmensa.
Claro, si los presionabas mucho, pues la gente agarraba sus cosas y se iba corriendo al bosque con las tribus locales. No puedes forzar a alguien si tiene a dónde huir.
Exacto. Y al no poder usar la coacción, a los directivos no les quedó más opción que usar incentivos. En 1618 dijeron, bueno, vamos a repartir tierras. Les dieron derechos de propiedad.
y al año siguiente armaron una asamblea general.
Así es, les dieron voz política. Y ahí, de la pura necesidad y del fracaso de ser tiranos, nació el germen de las instituciones inclusivas en Norteamérica.
O sea, no fue por ser buenas personas, fue porque el modelo de saqueo simplemente no era viable ahí. Y fíjate, si la historia demuestra tan claramente que el diseño de las instituciones es lo que define todo, ¿por qué los expertos han culpado tanto tiempo a otras cosas?
Ah, porque es mucho más fácil culpar a factores superficiales. Y el libro dedica mucho tiempo a desmentir tres grandes mitos de la pobreza mundial. El primero es el gran mito geográfico.
¿Qué es esta idea de que el calor te hace pobre? Lo decía Montesquieu y luego Jeffrey Sachs, que los climas tropicales generan flojera o que las enfermedades no te dejan avanzar.
O la famosa tesis de Jared Diamond, ¿no? Que todo depende de si tenías plantas y animales domesticables, como el trigo o las vacas, en Eurasia.
Sí, que si tenías suerte geológica, ya tenías el éxito asegurado. Pero los autores desmantelan esto de forma genial.
Lo hacen pedazos. Nos recuerdan que antes de 1492, los trópicos en América, o sea, los incas y los aztecas, eran inmensamente más ricos y poblados que las tribus de Norteamérica, que tenían un clima templado.
A eso le llaman el revés de la fortuna, ¿cierto? Y sobre lo de las vacas y el trigo de Diamond, si eso fuera cierto, cuando España llevó todo eso a Perú en el siglo XVI, Perú debió volverse igual de rico que Europa.
Lógicamente. Adoptaron las especies y la tecnología. Pero hoy en día, el español promedio es 6 veces más rico que el peruano. Los ingredientes se igualaron, pero las instituciones siguieron siendo extractivas en Perú.
¿Y qué pasa con el tema de las enfermedades tropicales?
Que son una consecuencia, no la causa. En la Inglaterra del siglo XIX, la gente también moría por insalubridad. Las enfermedades en los trópicos hoy existen porque los estados no invierten en salud pública, porque no tienen incentivos para hacerlo.
¡Wow! Claro. El segundo mito que tiran es el cultural. Esa vieja idea de que los latinos o los africanos tienen una ética de trabajo inferior o que por su cultura rechazan la tecnología.
Ese es un prejuicio enorme. Y para romperlo, el libro nos lleva al reino del Congo en el siglo XV. El rey João I conoció a los portugueses. Y fíjate, adoptó felices los mosquetes y las armas de fuego.
Porque les servían para capturar esclavos y tener más poder, me imagino.
Exacto. Pero cuando los portugueses intentaron enseñarle a los campesinos a usar arados modernos para la agricultura, la adopción fue de cero.
Pero, a ver, ¿por qué? ¿No les gustaba la agricultura?
No, era por las reglas. En el Congo no existía la propiedad privada. Si un campesino usaba un arado y producía más comida, el rey simplemente iba y se la robaba toda en impuestos.
O sea, nadie va a trabajar el doble para que otro se quede con el fruto de su esfuerzo. No es cultura, son los incentivos.
Tal cual. Y el último mito que abordan es quizá el más común hoy en día, el mito de la ignorancia.
Aquí quiero ser de abogado del diablo, porque a veces los líderes simplemente la riegan, ¿no? O sea, toman malas decisiones porque no saben de economía, cometen un error de cálculo honesto.
Eso es lo que nos gusta pensar, pero el libro nos da el ejemplo de Ghana cuando recién se independizó. El líder, Kwame Nkrumah, mandó a construir una fábrica de zapatos.
Ah, sí, leí eso. Y la puso a 800 kilómetros del cuero y de donde estaban los clientes. O sea, una pesadilla de logística absoluta.
Y luego, el que lo sucedió puso controles de precios que destruyeron el campo. Cualquiera diría que es pura ignorancia económica, pero Nkrumah tenía a los mejores asesores del mundo. Tenía hasta futuros premios Nobel trabajando para él.
Entonces, sabía perfectamente que la fábrica era un desastre financiero.
Lo sabía, pero la puso a 800 kilómetros porque en esa región había un grupo político que amenazaba con rebelarse. Esos empleos artificiales compraban su lealtad política y lo mantenían en el poder.
O sea, eligió empobrecer a su país de forma consciente para asegurar su propia riqueza y poder político.
Exactamente. No son errores. Son estrategias de supervivencia política en sistemas extractivos.
Esto cambia todo, porque entonces, ¿cómo se ven estos dos sistemas operando en el mundo actual? El libro hace una comparación súper vibrante entre dos figuras. Thomas Edison o Bill Gates, por un lado, frente a Carlos Slim en México.
Es un ejemplo buenísimo de instituciones inclusivas contra extractivas.
Es que mira, en Estados Unidos, que es inclusivo, Edison no venía de dinero, pero inventaba algo y había un ecosistema que lo apoyaba. Podía ir a registrar una patente y nadie se la robaba.
Había derechos de propiedad.
Exacto. Y podía pedir un crédito bancario con tasas bajas porque había mucha competencia entre bancos. Triunfó por innovar y crear valor para todos.
Y del otro lado del espectro tienes a Carlos Slim. Él no se hizo inmensamente rico por inventar una tecnología revolucionaria en su cochera.
Se hizo rico comprando Telmex, el monopolio telefónico, ¿no?
Sí, a través de sus conexiones políticas. Y luego usó el sistema legal, específicamente el recurso de amparo, en México, para bloquear a cualquier competidor durante años.
Usaba la ley como una barrera, no como un árbitro. Pero aquí viene la parte que me dio risa. Cuando Slim intentó jugar ese mismo juego en Estados Unidos en 1999, compró CompUSA, una cadena de tiendas.
Sí, y trató de aplicar sus tácticas monopólicas de siempre para asfixiar a la competencia en Texas.
¿Y qué pasó? Que lo demandaron. Un juez allá lo multó con muchísimo dinero y perdió. O sea, las instituciones inclusivas estadounidenses le pusieron un alto rapidísimo. Las reglas del juego marcan el límite.
Porque las instituciones absolutistas, que no tienen límites, siempre crean modelos económicos extractivos. Y esto nos lleva al caso más extremo del libro, que es el de Mobutu en el Congo.
El dictador que estuvo décadas en el poder.
Sí, y mientras su gente literalmente se moría de hambre y no había carreteras, Mobutu construyó un aeropuerto internacional en medio de la selva.
¿Para qué quería un aeropuerto en la selva?
Para poder aterrizar el avión Concorde, que le alquilaba Air France para irse de compras a Europa con su familia.
Es de no creerse. Pero, a ver, esto me genera una duda genuina. Si yo fuera un dictador avaricioso, ¿no me convendría más hacer que mi país fuera rico? O sea, si gobiernas un país industrializado y rico, ¿puedes robar muchísimo más dinero que gobernando ruinas?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta está en un concepto que introdujo el economista Joseph Schumpeter. Se llama la destrucción creativa.
¿Destrucción creativa? Suena contradictorio.
Significa que para innovar y crear cosas nuevas, tienes que destruir lo viejo. Y a las élites absolutistas, como la aristocracia o los zares de Rusia, les aterraba la revolución industrial. Les daban pánico los ferrocarriles y las fábricas.
¿Por qué? ¿No veían el potencial económico?
Lo entendían perfecto. Pero sabían que si enriquecían a la población, inevitablemente iba a surgir una clase media fuerte e independiente.
Ah, claro. Y una clase media educada y con dinero te va a exigir democracia y te va a quitar el poder político.
Exacto. Para ellos era preferible reinar sobre un país pobre y estancado que perder el poder en un país rico. A la élite extractiva le aterra la destrucción creativa, porque puede destruirlos a ellos.
Wow. Eso es fuertísimo. Y creo que aterriza de maravilla toda esta exploración que hemos hecho para quienes nos escuchan. Lo que aprendimos hoy es, pues, monumental. La riqueza de una nación no tiene que ver con su clima, ni con su latitud.
Ni con el ADN o la cultura.
Ni con no tener un buen manual de economía. Todo se resume a si las reglas del juego incentivan a la población a crear o si solo existen para exprimir recursos.
Y esto nos deja con una reflexión final muy provocativa sobre el momento actual. Piensa en las tecnologías revolucionarias de hoy, como la inteligencia artificial, que prometen una ola gigantesca de destrucción creativa.
¿Es verdad?
Si miramos alrededor, podemos preguntarnos, ¿las instituciones de hoy van a permitir que esta innovación florezca para todos? ¿O vamos a ver a las nuevas élites tecnológicas intentando usar regulaciones para construir monopolios y protegerse de la competencia?
Esa es la gran pregunta. La próxima vez que la audiencia escuche un debate sobre regular de urgencia alguna nueva tecnología, vale la pena preguntarse quién se beneficia realmente de estas nuevas reglas.
Definitivamente. Las reglas siempre tienen un propósito.
Y con esa idea cerramos el círculo hoy. Por eso los manifestantes en Egipto no pedían ajustes técnicos, pedían derribar el monopolio político. Sabían que las reglas del juego son la única medicina real. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando las reglas de su día a día y nos escuchamos en la próxima exploración.